Hola, somos Félix Arranz, Estefane Cotrelli, Jerome Michelangeli, lo digo fatal, seguro,
no te preocupes.
Pero ahora lo dirán muy bien. Estamos en el Centro Nace de Barcelona y esto es un podcast para Scalae, un podcast internacional, pero hablado en castellano, perfecto, con unos amigos arquitectos de origen y matriz francesa, pero establecidos en el mundo, en realidad, ¿no?
Sí.
Con un punto de partida que tiene que ver con Madrid y con Barcelona. Vamos a averiguar cómo llegamos a esa situación, porque de algo partimos. O sea, ¿nacisteis directamente en París, o sea, vuestra cigüeña, o en Francia?
Sí,
decidió
París,
no moverse de la France, ¿no?
Exactamente. No, los dos nacidos en el 71 del siglo pasado.
Es divertido, nacimos en la misma ciudad, de hecho, que no es París, que es una ciudad justo
afuera de París, como si fuera Esplugues aquí en Barcelona.
Ajá.
Y donde había un hospital tipo clínica, y los dos nacimos en la misma, el mismo año, pero en aquel momento no nos conocíamos, ¿no? Es que éramos dos
sois gente antes. Decidida, pero eso no llegasteis a decidirlo, digamos.
Exactamente.
No tuvisteis participación.
En absoluto.
En el 71 tampoco hace tanto, ¿no? Sois muy jóvenes.
No, somos jóvenes.
Somos jóvenes, y asumiendo lo perfecto.
Él más que yo, pero...
Eso.
Le cuesta asumirlo, pero...
Que sois como Paul McCartney y George Harrison, que os lleváis 3 meses y os lo echáis en cara.
Más o menos, sí.
Pues aquí estamos.
Y son 3 meses, de hecho.
¿Y quién es el mayor? ¿Quién es el viejo?
Este pues es el mayor.
Soy el de la razón.
Y yo el del
cogote pelado.
La locura.
Bueno, o sea que partimos de allá, ¿no? Y estudiasteis en París, ¿no?
Exactamente. Pues nos conocimos en la Escuela de Arquitectura. El primer año, concretamente, fue una cosa muy rara, porque la escuela en París no es como una universidad, entras en un mundo aparte. Es decir, en la cual, en este mundo, básicamente, te acoplas o no. Y nosotros nos acoplamos directamente. Y lo que básicamente nos reunió al principio fue que nosotros y unos cuantos de la escuela pues sabíamos por qué estábamos ahí.
Ajá.
Y hay mucha gente que al sacarse el bachillerato pues se apunta a la escuela de arquitectura y a probarlo, a ver qué queda.
Y es verdad que esta escuela, hay varias escuelas en París y esta que estaba, porque ya se ha mudado, que está dentro del conjunto de las Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes, fomentaba muchísimo la vida del taller, ¿no? Y de lo que era el taller de que sea dentro del arte, que puede ser escultura o pintura o arquitectura, ¿no? Entonces este valor del taller pues nos vino encima muy rápidamente y lo adoptamos, pero con
¿cuáles
mucha
son
facilidad.
Los referentes de vuestra escuela? De esta que
pues muy clásicos, muy muy clásicos. Básicamente entras en un taller y el jefe de taller, que es un arquitecto, es un señor que tiene, cuando llegas, con 18 años o 19 años, 18 en nuestros casos, recién cumplidos, pues básicamente tienes a un señor de unos 70 años, que es Gran Premio de Roma, que en los años 60 o 50 obtuvo su título, obtuvo un premio de la Academia Francesa de Bellas Artes, que tenía algo que ver con la Villa Medici de Roma, y entonces Gran Premio de Roma. Y este es el profe que es como el capo de mafia,
sí.
Que es jefe de taller. En un taller, entonces habían, pues en esta escuela de Bellas Artes, en el barrio sexto de París, Saint-Germain-des-Prés, en el centro histórico, pues habían seis talleres y cada taller tenía mezclados alumnos de primer curso hasta los que se sacaban el título. En un taller. Es decir, que los primeros años no estaban entre ellos, sino mezclados con segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos, octavos o más. Y esto hace que finalmente entras en una familia. No estamos hablando de una escuela tipo universidad o tal, sino que entras en una familia. Y ahí, pues, te apadrinan, te acogen, te respetan o no, pero que es que todos los que pertenecen a un taller tienen como fin, objetivo, pasión, la arquitectura. Y esto es algo que se comparte, que es excepcional.
Y entiendes muy rápidamente que tienes que participar, ¿no? Que poco a poco, pues, tu trabajo de estudiante de primer año o de segundo año, bueno, que es lo que es muy interesante, pero que
aprendizaje total.
Aprendizaje, pues se complementará con la ayuda a desarrollar un proyecto de final de carrera, ¿no? Uh-huh. Y que pues los mayores que ya están acabando, que te dicen, ayúdame, tienes que hacer una pequeña cosa, pero te sientes pues una parte de un proyecto grande. Uh-huh. Es nuestro primer contacto a la gran escala.
Tuvisteis que tomar una decisión en cuanto a la facultad que atendíais. Porque tengo entendido que efectivamente en París hay como dos ramas, ¿no? Una de un orden como más tecnológico, más...
Exacto, hay muchas escuelas.
Y luego esta que comentáis, sí. Más... ¿Esto lo decidisteis vosotros?
Sí.
¿Os tocó así?
Es que, bueno, en mi caso, concretamente, esta escuela... yo soy un niño del barrio, del sexto barrio de París.
Sí.
Mis padres estudiaron, porque mi padre y mi madre son arquitectos, y luego hablaremos de esto por nuestra ligada a Barcelona.
Sí.
Y entonces la escuela en este sentido, porque mi padre conocía muy bien a los jefes de taller, uh-huh. era esta. En el caso de Jerome fue más una decisión suya, creo.
Sí, bueno, también porque era una escuela un poco peculiar y que se sabía, ¿no?
Muy atípica.
Muy atípica uh-huh. y que muy cercana de los artes en general, de la Escuela de Bellas Artes. Y,
pues, tú pensaste que te interesaba y optaste por
sí.
ahí.
Sí,
y
sí.
luego en vuestros orígenes, vuestros apellidos en principio suenan como italianos, ¿no? O sea, que todavía hay un tránsito anterior o que...
Pues el mío sí, porque es, bueno, mi origen es de Córcega, ¿no? Ajá. De la isla del sur de Francia.
Uh-huh.
Mis padres son de Córcega y pues he vivido toda mi vida en París, pero sí que Michelangeli, pues sí que
tiene... Raíz.
hay una raíz muy fuerte y que viene de Génova, ¿no? De pues los inmigrantes italianos que se fueron a Córcega. Uh-huh. Córcega es una isla como muchas islas que ha recibido a
todo,
mucha gente.
Sí,
a
todos, sí.
¿no? Y en mi caso no es Cotrelli, sino que es Cotrel, con dos L's.
Ah, Cotrel, la isla he puesto yo.
pero que al final es un apellido inglés.
Sí,
yo vengo también claro. Provengo de otra isla,
sí.
pero más lejana, que en el Caribe, porque mi padre ha nacido en Martinica.
Ajá.
Y se fue de Martinica para estudiar arquitectura y ahí se encontró con mi madre, que tampoco es francesa,
sí.
que nació en Líbano, en Beirut,
uh-huh.
y ahí se encontraron, se casaron y tuvieron a sus hijos.
Uh-huh.
Después, por eso el vínculo con esta escuela es muy fuerte de mi lado, uh-huh. porque mis padres se encontraron en esta misma escuela.
O sea, que recorridos familiares hay como una serie de capacidades y decisiones que están por encima de lo que te toca, ¿no?
Exactamente.
O sea, hay como unas sí, sí. tradiciones familiares de hacer uh-huh. lo que queréis hacer y estar donde queréis.
O lo que
en
toca.
Cualquier lugar.
Lo que toca. La reflexión en un cierto sentido es, ¿lo hago o no lo hago?
Uh-huh.
Y como al final, a pesar de que consideramos que tenemos raíces y somos franceses, yo no lo soy mucho. Córcega, si no fuera por Napoleón, no sería francesa.
Yeah.
Pero al final es que te dices, bueno, pues ha sido así, ahora te proponen Barcelona o lo que sea, pues dices que sí.
Yeah.
Que porque yo, pues más allá de mis padres, tengo muy poca familia en Francia.
Igualmente.
Y el moverse, pues no supuso en ningún momento un problema de, ¿sabes?, de quitar tus raíces y irte solo a la aventura.
Uh-huh. Y entonces, de jóvenes, ¿qué es lo que os ha motivado para moveros? ¿Siempre ha sido lo mismo o va cambiando? Quiero decir, tú ahora te acabas de casar, luego el tema de las señoras es un tema que terminó. O sea,
sí.
Ese vínculo no da más de sí, ¿no? Es la fama, es la buena arquitectura...
Fama, dinero, buen clima sí, pero fama y dinero no, porque básicamente hay una cosa, y el hecho de ser una pareja, de hecho, a pesar de que los dos estemos ahora casados, ya ha tardado más en casarse, pero el compromiso de compartir y de tener objetivos comunes, no uno que tira del otro y tal, hace que al final... compartes ambiciones, pero son ambiciones compartidas también. Es decir, que no es uno que pone las ambiciones y el otro que pone los medios o que sigue. Es cuál es nuestro objetivo. Lo del dinero, pues podríamos decir que en mi caso es el dinero para que mi familia tenga de comer.
Claro. Pero hace un momento, voy a ahogar al que está tocando el plasma ahí fuera y seguimos, ¿os parece?
Sí.
Pues se ha callado, ¿eh?
¿Qué le has dicho?
Le he pedido que por favor quitase menos, sin más, ¿no? Estábamos con las motivaciones y efectivamente el dinero como agente.
El dinero
de las cosas,
no.
Pero no como fin, quizás.
No, en absoluto. Y la fama tampoco.
Uh-huh.
El compromiso al ser.
Pero es esto cierto. Porque en principio cualquier arquitecto ha de aspirar a tener un recorrido
no,
y
no, pero oportunidades. Yo creo que para
hay esto... que matizarlo. Sí. Para... Termino solamente esto. Es que siempre es así como una
es
pareja.
Una discusión puesta. Sí, sí.
El tema es que la fama hay que entenderla de varias formas. Es decir, de cara a quién eres famoso. Ajá. O te interesa ser famoso.
Ajá.
Nosotros, y desde el inicio, tenemos y nos decimos que tenemos una suerte tremenda por ser arquitectos desde aquella generación, es decir, entre comillas jóvenes, a pesar de que realmente en la categoría internacional un arquitecto joven es joven hasta los 50 y pico, somos arquitectos pues en pañales, si quieres, tenemos la suerte de ser famosos, entre comillas, de cara a unos clientes que, de hecho, y hablando mal y no lo tendría que decir, no nos tendrían que tocar. Hablo de grandes grupos franceses como el grupo Vinci,
sí,
de clientes que tenemos en Arabia Saudita,
que
nos llaman, que aprecian
mucho.
Es que... No, no, pero es esto. Y este concepto de ser famoso sí que nos interesa de cara al cliente que aprecia nuestra labor porque ve el esfuerzo que producimos.
Es importante que tu trabajo, quieres decir, tenga un refrendo de algún modo que se ubique más allá de lo que tú puedes explicar, ¿no? Para que puedas tener un crédito frente a tus propios clientes, ¿no? Es lo que comentas.
Pero solamente una paréntesis. Yo creo que es una suerte ser arquitecto, pero yo creo que la suerte no es ser arquitecto. Ser arquitecto es una decisión y tal vez un recorrido. Lo que es la suerte es poder hacer arquitectura. Eso sí que es una suerte.
Sí.
Y entonces, ¿por qué esta decisión de venirnos a España, pues Estefanía primero y luego yo, es que también hay que volver a un tema mucho más contextual, es que en Francia, en los años 98 o por ahí, pues 96, 97, pues la arquitectura pues estaban bastante bien organizados los grandes despachos, pero luego pues la joven arquitectura pasaba por un momento bastante difícil. Solamente el ejemplo de que lo que se llaman los álbumes de la Jeune Architecture ya habían desaparecido y que se volvieron a crear pues 3, 4, 5 o 6 años después. Entonces era un momento que realmente pues el espacio para la joven arquitectura, para hacer arquitectura, pues era pasar por los grandes despachos, por supuesto, y pues lo hemos hecho, pero se veía poca visibilidad, digamos. Entonces,
¿Cómo fue vuestra experiencia de paso por grandes despachos?
Pues siempre interesante, con encuentros y desencuentros, siempre.
Ajá.
Por supuesto, bueno, no sé qué...
Estábamos en las referencias, tanto el tiempo que aprendisteis, como en este momento, primer momento profesional. ¿Qué habéis arrastrado de esas experiencias, de esas relaciones y de esos referentes? ¿De la escuela con qué os quedaste?
Es que es esto, todo empezó en la escuela. Que en la escuela, allí, en esta escuela concretamente, no en las otras, estás muy libre. Tienes una libertad total de gestionar tu tiempo, de hacer los proyectos, tienes unas fechas para las entregas, puedes asistir o no a clases, pero eso ya es anecdótico, pero tienes unas entregas. Y entre las entregas obligatorias, pues tienes tiempo libre. Y hay quien, pues, hacía, pues, trompeta, música, no sé qué, trabajaba en estudios, o hay otros, y Jerome, otros amigos y yo, pues nos sentamos y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a hacer concursos.
Ajá.
Y de la escuela, lo que a mí personalmente siempre me quedaré con esto, es que aprendes realmente lo que es la arquitectura. Por el recorrido que nosotros hicimos, no por el recorrido que te dan dictado. Porque al final, como estás tan libre, pues al final lo sigues o no lo sigues, hasta puedes perderte. Tenemos un montón de amigos que se han perdido por el recorrido, que han dejado, porque al tener poca estructura y poca rigidez en los estudios, pues hay mucha gente que ha decidido empezar a trabajar en la arquitectura en otros temas y que lo han dejado, nunca se sacaron los títulos. Y en nuestro caso, pues empezamos por decir, bueno, aquí estamos en una escuela de arquitectura, desde el primer año, ¿por qué no apuntarnos a este concurso, a este otro concurso, a tal, para aprender? Y luego a empezar a estudiar, a comernos libros, a interesarnos a lo que es la arquitectura, pero con este filtro, esta lente, que era de ni siquiera joven arquitecto, sino de estudiante. A ver, a mí me encanta, pues en aquel momento Sajid era profe de la Columbia, Tom Main también, y Morphosis todavía no habían construido ni nada, ni la Crawford, ni nada. Y entonces veías, pues todos estos arquitectos que eran más...
más jóvenes.
Jóvenes, pero también pensaban más en la arquitectura que ejecutaban arquitectura. Y sigues este curso, y entonces esto, nosotros seguimos... los rastros, pero de muy, muy lejos, a través de revistas tipo la de Columbia, el Abstract o lo sé qué, chupando arquitectura para poder nosotros contestar a concursos abiertos a estudiantes o arquitectos.
Es verdad que hoy por hoy podría parecer un recorrido bastante clásico, pero...
¿En aquel momento?
En aquel momento no, porque empezaban solamente... Bueno, en Francia empezaban solamente el tema de los concursos abiertos a estudiantes, ¿no? Uh-huh. Antes no existía, aparte del Prix de Rome...
En el 89 era el primer concurso abierto a estudiantes.
Uh-huh. Entonces, era un poco, pues... una manera de gastar la energía que nos quedaba de todo esto y sobre todo en esta vida de taller donde vivíamos de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, pues quedaba tiempo, siempre quedaba tiempo para hacer cosas.
Habláis de la arquitectura, de la relación con ella, pero también habláis de una opción en el origen por tipo de escuela, ¿no? Politécnico, más técnico, bien Bellas Artes. A fecha de hoy, ya con una cierta experiencia profesional, estando ya en la arena, ¿qué papel le dais hoy por hoy a la construcción? Al hecho de las cosas se han de construir, a la hora de pensar
primordial,
en eso, en arquitectura.
Primordial. Yo creo que, y esto es mi humilde visión que comparto seguramente con Jerome, le ha dado otra dimensión a Morphosis y a Tom Main, o a Gehry, o a Sajid, o a todos estos, el hecho de construir y dar, y básicamente... concretar sus sueños, que eran sueños a contrapié de justamente el cubismo, que era la arquitectura francesa tipo el Siriani y todo esto, y le han dado una cierta pues solidez y una cosa muy formal. Y esto, pues, pero se ha visto que hay muchos, por ejemplo, como el Denary, que era Neil Denary, un poeta de arquitectura máquina, que cuando le ha tocado construir, pues su construcción era muy lejos, o muy lejana, digamos, de sus ideas plasmadas en el papel. Pero la construcción es primordial, porque el sueño del arquitecto no solamente pensar, se tiene una cosa de más de un artista, cuando no es solamente artista y no lo es que puede concretar algo más que el papel. Un escritor, pues básicamente se queda su obra en el papel. Un pintor en el lienzo. Un escultor ya lo saca en 3D, pero es que el arquitecto hace arquitectura, edificios. Y ya, es decir, que toca y es un objeto. Y la cosa tonta, pero evidente, de la arquitectura es que es el único arte visible de todos, sin que necesites entrar en el museo, ya que un arquitecto que te hace un museo, pues juzgar el mismo museo, sin juzgar las obras de arte, pero abierto a la crítica de todos, de todos.
¿Y es así realmente? Porque esto en España sí, seguramente. Así es como lo tenemos entendido y aprendido, ¿no? O en países como Argentina incluso. Pero en cambio la tradición europea, por lo menos de los últimos 40 años, lo que el eco, el reflejo que nos llega, ¿no?, al Mediterráneo, es que hay una manera de hacer en la que se confía más en terceros agentes para como llenar ese espectro, ¿no? La industria, las constructoras... son las que acaban.
Pero
vuestra vida en España quizá no tiene que ver con eso, con un buscar intervenir desde el principio en las cosas.
Sí, probablemente, porque dentro de esta dificultad que teníamos en Francia de poder acceder a la construcción, pues efectivamente pues era tal vez un atajo también, porque sabíamos que tal vez en otros países sería un link mucho más directo. Yo pienso que la construcción no tiene que ser ni una motivación ni un freno al desarrollo de un proyecto arquitectural. Tiene que ser una continuidad. Y es muy difícil alcanzarlo. Hoy por hoy, y nos cuesta siempre a todos, vamos acelerando como locos en el proyecto y frenando como locos al nivel de cuando pasamos al proceso de construcción. Nos gustaría, cada vez es más suave, digamos, porque cada vez dominas un poco más este vocabulario constructivo que te permite saber que cuando dibujas una línea, pues esta línea pues corresponde a este acto. A este acto constructivo, ¿no? Pero es realmente para mí algo muy sensible, yo al principio era un objetivo, ahora es más una etapa de sensibilidad, porque el edificio para nosotros, no hay que olvidar que el edificio existe mucho antes de ser construido. Lo tenemos madurando durante meses y meses, y pues cuando empieza la construcción para nosotros pues casi no es un final, porque todo el proceso de construcción
es un parto,
y luego hay otra vida, hay la vida del edificio también, que también es muy interesante, que también pensamos en la vida del edificio. Nosotros, cuando planteamos un proyecto, pensamos en la vida del edificio.
¿Y cómo es ese proceso? O sea, estábamos un poco asistiendo como a la construcción de vuestro estudio, ¿no? Y vuestra propia trayectoria, en la que estábamos todavía en París, haciendo la carrera, terminando, primeros años, experiencia en despachos de un cierto nombre, pero bueno, enseguida aparece esa voluntad de tránsito, nos vamos, ¿no? Nos vamos a España, decías, ¿no?
Resumiendo el cómo se hizo... Pues sencillamente nosotros montamos un despacho Jerome y yo en los años 90 en París, informal totalmente, los dos recién titulados, con unos proyectitos, un restaurante, un loft, unas cositas así, y con una voluntad tremenda de, con el tiempo que tarde, pues algún día poder hacer nuestra arquitectura. Y empezando por interiorismo, arquitectura, pues qué es arquitectura al final, pero empezando a menor escala. Y resumiendo, porque no es muy interesante, me caso, nace mi primer hijo y nos quedamos con él y yo 6 meses sin nada de trabajo. Jerome, decidimos pues no separarnos, sino cada uno se busca la vida. Él encuentra un estudio y yo llamo a mi padre, que es el último recurso, diciendo, pues, ¿sabes qué? Me fichas 6 meses, tengo un estudio en París. Y mi padre me dice, pues en París no puedo, pero si quieres, en Barcelona tengo una ingeniería histórica que se montó en los años 70, y ahí pues te vas 6 meses con tu esposa y el niño, y luego pues volvéis. Me mudo 6 meses, y de 6 meses pues me quedo 11 años en Barcelona. Y viendo un poquito el panorama, pero desde el ojo de una ingeniería que tenía como clientes pues la gran distribución, centros comerciales y todo esto, veo que la arquitectura en España, primero que el arquitecto está muy, muy bien considerado, que hay mucha arquitectura, que hay muchas posibilidades. Y entonces digo, pues a ver si Jerome, y caía más o menos en la época esta de que todo estaba bastante atascado en París, le digo a Jerome, vente, verás el país y montemos realmente el estudio. Y de ahí pues nació IAD realmente en paralelo a la ingeniería. Y desde ahí pues empezamos con IAD en Barcelona.
¿Cuántos sois al principio entre vosotros dos? Ya está atacando...
En lo que es IAD, pues sí.
Sí, porque al final utilizábamos los recursos de la ingeniería para poder...
Vosotros apoyándoos en ingeniería.
En la ingeniería que seguía teniendo pues sus clientes y todo esto.
Fue momentos interesantes, porque había que confrontarnos a gente que no pensaban de la misma forma, o que no tenían la misma necesidad estética que nosotros. Y es verdad que de vez en cuando era interesante.
¿Y el recuerdo de la primera obra aquí, en Barcelona, entonces?
Pues recuerdo de la primera obra realmente en la cual pudimos expresarnos fue más bien en Valencia, en una reforma y ampliación, siempre lo que decíamos de clientes, al final clientes, entre comillas, institucionales, que nos dejaban un margen libertad de expresión, pero no total, nunca la tendremos totalmente, pero fue en Valencia para un centro comercial donde realmente pudimos, pues no tuvimos carta blanca, pero pudimos expresarnos. Uh-huh. Con el problema era, pues básicamente los requisitos de una promotora, un fondo de pensión franco-belga. Yeah. Y en Valencia y todo lo que conlleva de problemas. Pero ahí realmente fue esto. Y luego, a raíz de esto, pues conseguimos otros proyectos como en Palma de Mallorca, donde pudimos realmente ya trabajar en nuestro concepto e intentar línea, despegarnos sí. de, y es duro lo que voy a decir, pero una casta de arquitectos. En el mundo de la arquitectura en España hay especialidades o especializaciones. Uh-huh. Y nosotros pues nos acoplamos a raíz de la ingeniería y de la trayectoria de los clientes en un mundillo que era la arquitectura de centros comerciales y este mundillo. Uh-huh. Que es un mundo que interesa ahora, por ejemplo, en Francia e Inglaterra, a todos los arquitectos, de Jean Nouvel a los demás, porque básicamente son clientes privados que tienen mucho dinero.
Ajá. Sí, son las últimas obras de gran escala privadas. Ya no existen obras de gran escala privadas de este
tamaño. Son grandes inversiones. Y nosotros, pues, entramos en este mundillo sin querer y teniendo nuestro rollo, pero con ganas de hacer algo más y salirnos del paréntesis comercial este.
Digamos, para nosotros también, no venimos a España tampoco para rehacer el recorrido que hubiéramos podido hacer en Francia, porque tenemos pues todo el grupo de arquitectos con quien hemos trabajado en Francia y con quien seguimos mucho en contacto, que son profesores en las escuelas y pues que han decidido efectivamente empezar este recorrido clásico, que es de empezar por tu primera obra, tus primeros concursos públicos de escala pequeña. Y es verdad que nosotros, después de los concursos de tamaño, pues de escala media o gran escala, teníamos esta necesidad de seguir en contacto con este tipo de proyectos, ¿no? Y de superficies. Entonces era también una continuidad de poder trabajar con esta escala, con este volumen, un poco que nos interesaba. Y diciéndonos, pues mañana vendrá el tiempo de los concursos públicos y de los proyectos de pequeña escala que utilizaremos para transcribirlos a gran escala luego. Pero era una vía un poco natural que hemos seguido, pero también diciéndonos, bueno, mañana vendrán los proyectos de más públicos
y de hecho vinieron así, es decir, sí, que al tener esta boina de arquitectos de centros comerciales y otros proyectos, pero eran centros comerciales y otros, básicamente conseguimos unos contactos que nos hicieron viajar, lo que decías tú antes, que al final no tenemos ni fronteras ni límites. Uh-huh. Pues es un grupo francés que se llama el Grupo Vinci. Uh-huh. Que es una de las mayores constructoras francesas, que están pues, en todos los continentes y países. Y estos pues nos hicieron viajar a Rumanía para unos proyectos de centros comerciales. Y poco a poco, nosotros estando en Barcelona, pues se formó una cierta relación con ellos, hasta que se apuntaron con nosotros a un concurso en Barcelona, público, que fue el Hotel Meridian, bueno, el Hotel Diagonal Mar, sí, sí, sí. Que es allí en el Fórum. Uh-huh. Y ahí nos presentamos Vinci y AD como arquitectos y Le Meridian como operador hotelero. Ganamos el concurso. Uh-huh. Por el proyecto, por el proyecto, digamos, pero completo, tanto el proyecto de arquitectura como el proyecto de Le Meridien, como el proyecto de Vinci económico y tal de concesión, y ganamos este concurso. Previamente, pues el concurso había salido para el Hito y lo ganó en su día, pues Enric Masip. Uh-huh. Y entonces allí, pues hubo una gestión política entre Vinci y el ayuntamiento e infraestructuras, y finalmente pues hubo una joint venture, una asociación entre Enric Masip y nosotros para hacer un nuevo proyecto, que fue el tercer proyecto para la misma parcela, para hacer este hotel. Luego pasó lo que pasó del 11 de septiembre y el financiamiento de Meridian cayó porque eran unos americanos que no veían de buen ojo el invertir en un rascacielos después de lo que había pasado en Nueva York. Y, pero esto básicamente del centro comercial conseguimos salir fuera de esto por los contactos y por el hecho de que después de unos cuantos años de relación con estos clientes, pues habían podido ver que por lo menos... Evidentemente no éramos estrellas y no lo somos, y... pero que intentábamos hacer el trabajo lo mejor que podíamos. Y esto, la voluntad de calidad, pues la vieron. Hay que pensar que en aquel momento teníamos 30 años recién cumplidos.
Ahora tenéis poco más.
Eso. Pero es que no, pero imagínate, y te toca un grupo Mansi que es enorme y que te dice, pues confío en vosotros, vamos a hacer un rascacielos.
Esa es la cuestión.
Y te dices, vale, pues tremendo. Ah, es decir, que estás viviendo un sueño con 30 años diciendo, algún día me tocará como Kevin Roche o como a SOM o como a KPF, pues un rascacielos.
Pensaba que la cuestión era, ahora a ver cómo resuelvo este asunto, ¿no?
No, no, nosotros cuando nos cae encima, pues al final agachamos la cabeza y vamos recto.
Ahí... No, es verdad que no tenemos...
No, digamos, hay timidez.
No hay timidez con la gran escala. No tenemos, digamos, por ahora, por costumbre, por aprendizaje...
Buena relación con la ingeniería, como
dice. Exactamente, también, que al final tratábamos proyectos de 40.000, 50.000, 70 o 100.000 metros cuadrados, horizontales evidentemente, pero a la hora de tener 45.000 verticales, evidentemente con todo el apoyo de la constructora que tenía ingeniería y tal, eso fue ya de Ingeco, no estaba involucrado en esto, pero dices, bueno, metros los sé gestionar. Ahora, imagen, pues lo supimos gestionar porque ganamos el concurso, hasta pasamos una comisión de calidad con señora Sevillo. Fue tan rápido, tan bien hecho, que al final...
Pues es verdad que esta época de Barcelona está puntuada por esto, por dos hitos importantes a este nivel un poco público, que fueron la Torre Le Méridien y el Hotel Miramar, que fuimos finalista contra Oscar Tusquets, que digamos hasta casi el final estábamos trabajando con Pep Sasurca, nos asociamos con Pep en este momento, que es un amigo nuestro y que le saludamos, de hecho.
¿Cómo nace la amistad con Pep Sasurca?
Pues un poco por...
A través de Merce, de su hermana, que... Y entonces allí, como te lo decíamos, íbamos con Bansi, la constructora, para el caso de Miramar, y nosotros, a través de conocidos en Francia, trajimos al hotelero, que es el grupo Concorde, los dueños del Crillon en París, el Lutetia, el Martínez en Cannes, hoteles de lujo, lujo, lujo. Y ahí pues trabajamos con un señor que nos presentó a Merce para colaborar, porque había un trabajo de interiorismo. Como ella básicamente se dedicaba también y obtuvo premios para sus temas de rehabilitación, y la idea era conservar el Palacio Miramar. Entonces, ahí pues montamos un equipo, básicamente, para este cliente con un inversor francés, y el equipo era Merce, Pep, obviamente el inversor, el hotelero y nosotros. Pero, y Merce vino y trajo a Pep, porque ella, dedicándose solamente a temas de rehabilitación, estábamos temas más... una asociación, pero se hizo muy naturalmente. Es decir, sí, que allí no nos dijeron, pues sabéis que vais a trabajar con un tal.
Merce... Es una trayectoria en ese punto bonita por los proyectos que estáis atacando, pero un poco de puertas cerradas también, ¿no? Como que se te cierran al último momento delante de la
nariz. Al final, con distancia, es lo que ves. Y dicen, pero ahí no tenemos problema de ego. Sinceramente, la colaboración...
¿Cómo te sujetas, no?
No, pero es importante lo que dices, es que luego, con distancia, puedes interpretarlo de esta forma. Pues al final, que no sois lo suficiente arquitectos o lo suficiente catalanes para poder trabajar solitos aquí. Y esto, concretamente, insistimos, nos lo han dicho.
No, pero la puerta...
Nos
no,
lo han dicho que... y...
Bueno, pero eso son maldades. Ahora también se están metiendo mucho con Ronaldinho. Y... sí, hay que distinguir un poco lo que dice la prensa y lo que dice...
No, pero es verdad que...
La realidad.
También es sí. Un... Bueno, somos, como decías, somos jóvenes y pues es un recorrido de paciencia.
Claro.
Y pues lo estamos tomando de esta forma.
Y ponerte a prueba continuamente.
Y es verdad que, los premios llegan y que de vez en cuando dices, ya está, he tocado algo que...
Pero pasito a pasito.
Es algo que es interesante.
Con tranquilidad.
Luego, pues, si hablamos de estos sitios, es interesante de ver un poco el recorrido. Luego hubo un hito importante también, más que todo, no por el cliente, pero por la experiencia tremenda de trabajar con un Pritzker Prize, que fue cuando pues ganamos toda la zona de restauración y de servicios, zona pública, de la ciudad financiera de
Santander.
Del Santander Central Hispano. Y entonces pues el redactor de todo el proyecto era Kevin Roche. Entonces el banco nos dijo, bueno, me parece muy bien, pero queremos que los dos proyectos se encajen perfectamente. Entonces tenéis que ir a Nueva York a ver a Kevin y ver un poco, pues presentarle el proyecto, a ver si está de acuerdo sobre los materiales, pues él manda un poco más. Y fue una experiencia tremenda estar en su despacho. Es un dinosaurio de la arquitectura. Y es impresionante estar ahí en su despacho. Tiene una sala de maqueta tremenda, que es de, no sé, son 10 metros de altura, con maquetas de escala 1 viente. Y es un niño. De repente te enciende una luz y ves el cielo que gira alrededor.
Ah, le gusta jugar.
Tiene una facilidad para esto.
Claro.
Y fue tremendo. Fue una experiencia muy bonita.
Pero como en cualquier recorrido, tenemos... pues historias excepcionales y encuentros fantásticos. Concretamente fue para nosotros muy enriquecedor el trabajar con Enric.
Dicho sea de paso, muy enriquecedor trabajar con Enric.
Sí, sí. No, eso, pero con Pep, con el cual seguimos teniendo una amistad tremenda.
Con Sasurka, sí. Sí,
con Pep Sasurka. Con Kevin fue que un sueño, es decir, que tocar de cerca una persona, una figura como esta. Y esto decimos que básicamente con los pocos años, es decir, que cogemos como regalo todo lo que se nos ofrece actualmente. Si tenemos una suerte tremenda, el esfuerzo no ha sido enorme, el salir de nuestro país...
Pero hemos trabajado un poco.
No, el trabajo sí, pero el trabajo básicamente nos gusta. Tenemos esta suerte, claro. Y tú también, de ser arquitecto y tener un oficio que es más... El Barça es más que un club, la arquitectura es más que un trabajo, es que es una pasión. Y básicamente esto, y con lo que hemos podido vivir gracias a esto, es excepcional. Es excepcional. Y esto, pues... agradecemos a la estrella o lo que sea que nos ha ido sembrando encuentros y aventuras a lo largo de los pocos años que llevamos haciendo esto.
Un arquitecto español que ha sido director de varias escuelas, que se llama Nebot, que es un gran especialista, es una persona mayor ya, es un gran especialista en centros hospitalarios. Y en alguna ocasión recuerdo que alguien le preguntaba, ¿y cómo ocurre esto? ¿Cómo llegas a hacerte especialista? ¿Cómo se inicia esa ruta que acaban tantos centros hospitalarios y que es uno de los que más saben del asunto? Y dice, pues porque unas monjitas me encargaron una ventana en un hospital que regentaban, ¿no? Y haciendo esa ventana, sin querer, me metí en un recorrido. Yo creo que lo que explicáis, hay un momento importante, que es una situación de crisis en la que tú apareces en Barcelona y en la que trabajas codo a codo, no con un estudio de arquitectura, sino con una ingeniería, ¿no? Yo creo que eso parece que marca, y luego ya viene la venida de los dos, cuando termináis de juntar, y constituís todo un grupo de trabajo. Eso os da una tranquilidad con la gran dimensión y con la gestión paralela y necesaria, supongo.
Y lo que decías, la construcción, porque al final tocas temas muy concretos. Que...
Hasta iría más lejos, pues hoy por hoy, que vamos instalándonos de manera un poco más precisa, pues y que cada vez hacemos más nuestra arquitectura, pues estas firmas que tienes ahí se quedan, ¿no? Y es verdad que una parte de nuestro intento de funcionalismo, pues viene también de esto, ¿no? Viene también de...
Al final, sin querer, ¿sabes? Cuando miras los esquemas de despachos profesionales en este sector de la arquitectura, pues en Alemania no hay título de arquitecto, es arquitecto o ingeniero. En Inglaterra también la mayoría son ingenieros, en Suiza son ingenieros. En España el papel del arquitecto es que el arquitecto está muy bien valorado. En Francia hay crisis entre arquitectos e ingenieros y el arquitecto, pues como es plural porque no existe la figura del arquitecto técnico, pues tampoco es tan noble como la española. Y nosotros, por la historia y lo que decías de la ingeniería, al final sin querer nos hemos posicionado en un esquema de despacho, entre comillas, anglosajón. Es decir, que al final todo lo que haces, te apoyas, tienes como apoyo la ingeniería que te aporta una tecnología para construir, pero que al final un soporte de una fachada, pues teniendo esto, a ver, trabajémoslo. Es decir, que ya es ergonomía, pero es ergonomía en el sentido de que el diseño, el design, no solamente es ergonomía, pero también es tecnología. Y al tener esta herramienta ahí al lado, pues nos ha permitido no solamente hacer arquitectura con A mayúscula, sino arquitectura, pero con un lastre, un freno, un apoyo, como lo quieras entender, que era un tema muy, muy, muy concreto, con los pies en el suelo, pero permitiéndote pues afinar un poquito las cosas que normalmente son frenos para un arquitecto. Cuando desarrolla su proyecto, luego viene el tío de instalaciones y que dice, pues yo en tu azoteo te voy a poner unas torres que te vas a cagar. No, no, allí el proyecto va global. Porque tenemos el ingeniero que está allí desde el inicio. Y esto es muy anglosajón. Y es una suerte, y de ahí pues nosotros convivimos con esta figura desde el inicio, y nos ha permitido pues desarrollar una cierta trayectoria intentando pues ser muy, muy pragmáticos.
En este pragmatismo, ¿cómo identificáis vuestra habilidad? ¿En utilizar bien lo que ya existe o en inventar cosas nuevas? Porque para eso tienes al lado a una ingeniería que te ayuda a ello.
Buena pregunta.
Allí el tema de inventar, esto lo decía mi padre. No sé si... Nunca he analizado si eso era correcto o no, pero voy a citar a mi padre, que al final desde Amenhotep II, arquitecto de los faraones, pues no se ha inventado muchas cosas. Lo que se ha aportado son tecnologías con el fin de ayudar, pero que invención en arquitectura, pasando de la cueva a la casa, pues ya con la casa y la primera estructura de madera, ya el tema iba lanzado. Luego se ha mejorado todo. Básicamente, nosotros, primeramente, en nuestra manera de actuar, cuando nos viene un proyecto, la arquitectura yo diría que es secundaria, pero como tú vienes con tu experiencia de la vida y con lo que, es decir, que no eres libre en tus movimientos. Y al nosotros pensar en un proyecto con esta estructura, pues evidentemente no somos libres y siempre lo hacemos dentro del marco que nos deja tanto el proyecto como el cliente, como las herramientas que tenemos. Y entonces de ahí desarrollamos con Jerome una filosofía que nos ayuda, pero que nunca nos limita, pero que nos permite autolimitarnos de vez en cuando, que es un lema, que es nuestro, y que nos permite, y esto es una anécdota, en un proyecto que es en Alcañiz, la Torre, pues habíamos hecho un gesto, y estábamos...
O sea, el motor,
exactamente, estábamos haciendo, pues mirando el tema, diciendo sí que nos gusta, y luego Jerome se paró y dijo, pero mira, ¿eso es realmente IAD?
Sí,
porque habían formas gratuitas.
No, pero habían gestos. Sí, sí. Es interesante que dentro de tu recorrido, a un momento dado, pues si tienes siempre referencias, si tienes siempre, eres una esponja y siempre tienes esta tendencia, no a repetir, pero a repercutir unas ideas que, o transformar o utilizar o lo que sea, unas ideas. Y hay un momento dado que, pues dentro de tu recorrido llegas a un cruce donde ya no es una repercusión, ya no es una repetición, ya no es, sino que tienes tu manera de traducir las cosas. Y entonces creo que estamos más o menos a este punto donde ya empezamos realmente a traducir con nuestro vocabulario pues cosas que tal vez han existido, que tal vez se han hecho hace 20 años, es factible. Pero empezamos a preguntarnos, pero ¿es nuestro vocabulario? ¿Estás seguro que estamos diciendo lo que queremos decir con las palabras que queremos utilizar? Uh-huh. Y entonces, esto me parece interesante recoger un poco el tema de inventar también. Es una pregunta que hacía en una conferencia de VIA en Madrid hace, uh-huh, hace poco, creo que era Fermín Vázquez, y le decía, pues es un poco como el huevo y la gallina. ¿Inventas para generar proyecto o tu proyecto genera invención?
Yeah.
Era un poco esta pregunta y lo que Federico Soriano también estaba planteando un poco, ¿no? Y entonces, a un momento dado, pues yo creo que nuestro vocabulario, nuestros planteamientos, pues generan invenciones, creo que no. Pero sí una manera de plantear, tanto a nivel técnico, funcional o contextual, unas ideas, unas líneas claras, vamos.
Básicamente tenemos, como todos los arquitectos, y la metáfora sería, pues es plural, pero podría ser básicamente la de un autor de libros. Tenemos las mismas letras del alfabeto, uh-huh, las mismas palabras, no inventamos palabras, lo único es que lo que hacemos con las palabras suena bien o no, pero son historias diferentes. Y esto es lo que intentamos hacer, pero al ser dos, lo que hay es que hay siempre que convencer al otro y convencerte a ti mismo que lo que estamos haciendo los dos es lo que nos gusta. Y cuando lo has hecho, pues estás convencido, o estamos convencidos.
Pero es totalmente cierto esto que comentas. Quiero decir, en la arquitectura tradicional podría ser cierto que las letras y las palabras son las mismas para todos y es la combinatoria la que da una narración, es la propia, y que es drama, es comedia, es lo que sea, ¿no? Uh-huh. Es la narración lo que da sentido a las cosas. En cambio, hoy parece que me da la sensación de que casi que es al revés, ¿no? O sea, parece que la narración es un constante que casi ya se sabe cuál es, y en cambio es la alteración de las palabras y de las letras, es decir, el discurso de materiales innovadores, que parece que es lo que se pide, ¿no?, por parte de la industria, por parte de determinados clientes. Se parece que la confianza está precisamente en eso, en el ingenio, no tanto en el relato como en las letras y en las palabras, ¿no?
Nosotros allí, yo te diría que, y como te lo decía Jerome, al final hemos comido, digerido, y estamos sacando, pues, piezas que vienen de nuestra digestión de estos años, y cada día aprendemos, sea el castellano que la arquitectura, o en la vida se aprende cada día. Básicamente hay un tema que nosotros estamos haciendo que, no sé, ahora bueno, voy a ser grosero, pero un Oscar Niemeyer, cualquiera de Oscar, bueno, es que estos ya con vocabulario, con menos palabras, con una imprenta que no era la que es, pues escribió libros, uh-huh, y su arquitectura tremenda. Es decir, que todo esto hace que no hay que tener tecnología para hacer buena arquitectura. La tecnología te ayuda tal vez a hacer virguería. Hoy por hoy, pues, por ejemplo, estuvimos hablando con uno de nuestros clientes que es una constructora, y esta constructora hizo una viga con luz en un pabellón en París de 80 metros. Uh-huh. ¿De ahí todo es posible? Pues seguramente. ¿Quiero yo que en nuestro proyecto haya una luz de 80 metros? Sí o no. No es porque lo permita la tecnología que tenemos que aprovechar o utilizar sistemáticamente lo último. Uh-huh. Según qué proyecto, y ahí entramos en contextualidad, que es otro lema nuestro, pues se aprovecha o no. Según qué contexto, vamos o no a materiales nuevos, ultratecnológicos o no. Básicamente, lo que te ofrecen es un panel de expresión mayor, pero no es por eso que tu arquitectura tiene que cambiar. Y nosotros, en este caso, pues la piel, que sea tecnológica o no, no desarrollamos un edificio partiendo de la piel, al igual, ¿no?, con una metáfora tonta, que no se empieza la casa por el tejado. Se podría. Ahora hay tecnologías que lo permiten, pero...
Es verdad que... En el norte de España es lo habitual.
Exactamente.
Si no, de manera que me resto, ¿no?
Y luego van subiendo. No, es cierto.
Pero es verdad también que dentro de este recorrido, de este crecimiento, pues poco a poco hemos aprendido a ahorrar un poco el dibujo e intentar llegar a líneas muy apuradas. Y es verdad que para que tu proyecto siga tu idea, de vez en cuando hay necesidad de tecnología. Pero no nos gusta que sea para que el proyecto sea más complejo. Nos gusta que la tecnología esté presente para que el proyecto sea cada vez más sencillo. Pues es verdad que de vez en cuando necesitas una tecnología aún más compleja para que el proyecto sea más sencillo, pero es un poco esta búsqueda, ¿no?, de poder resumir nuestro proyecto a, pues siempre a un gesto, a una línea, a un punto.
Para coger un ejemplo, en un concurso que acabamos de entregar para un complejo de oficinas en Madrid, tenemos, como todos los arquitectos en todos los proyectos de oficinas, la problemática de fachada norte y fachada sur, básicamente. Y allí pues nos llamaron porque un gran estudio hizo un primer proyecto y tal, y demasiado caro. Y que al final pues nosotros presentamos esto y nos preguntaron, pero ¿qué es? Explicándonos, nosotros utilizamos básicamente un vocabulario de un Mies van der Rohe, de un Richard Neutra, resolviendo en low-tech, porque hay un problema económico, concretamente en este problema, que el promotor quiere invertir solamente tanto al metro cuadrado, hasta te lo dice cash, pero quiero un edificio emblemático y hasta mi sede podría estar ahí y tal. Pero entonces nosotros, pues básicamente hay fórmulas que están asumidas, lejos de la última tecnología, pero que cumplen con todos los requisitos. Y entonces la tecnología tiene que ser low y high. No tiene que ser solamente high. Y ahí, pues, esto, la inspiración de los grandes maestros históricos, que son, al igual que los nuevos, modernos, españoles, internacionales, referencias nuestras, pues nos permite, pues, tener, a pesar de que no somos pozos de ciencia ni bibliotecas ambulantes, pero nos permite ver un poquito en qué momento, cuál fue la respuesta a qué problema y qué solución es la más adaptada a este problema. Y no buscar directamente a los super high-tech y...
Cuando explicáis el trabajo que hacéis, ¿conseguís hacerlo de la misma manera con independencia del interlocutor? ¿O es necesario que cuando le estás explicando al cliente la conversación es una, cuando explicas a otro arquitecto la conversación siendo lo mismo es algo diferente, o cuando lo explicas, por ejemplo, al periodista vuelve a cambiar? ¿Conseguís unificar ese discurso?
Pues cada vez es más unificado el discurso.
Sí.
Antes teníamos realmente un doble diálogo, ¿no? Teníamos un diálogo arquitectónico y luego tenían, para los arquitectos o la gente con quien teníamos una relación más sobre el trabajo del arte, de la arquitectura, y otro con el cliente, donde hablábamos más el tema económico. Pero es verdad que cada vez, pues no sé si tenemos menos vergüenza o si somos más claros en nuestras ideas
o
más o honestidad, y cada vez tenemos una manera de contar el proyecto similar para el cliente y para el arquitecto. Es divertido porque, bueno, estábamos hablando de tecnología, solamente pensaba en un proyecto que parece muy low-tech, que es que todavía no está todavía en fase de jurado. Es un estadio que estamos que hemos entregado hace poco, que somos finalista contra cuatro otros arquitectos españoles. Y es un proyecto que es muy, que tiene una imagen muy low-tech, porque es realmente es una loma y un anillo. Y pues al final el anillo sí que necesita, tenemos necesidad estructural un poco más sofisticada para que parezca tan ligero, tan sencillo, tan puro,
sí,
¿no?
Allí sí.
Y entonces, bueno, estaba pensando en esto. Y luego, hasta a tu última pregunta sobre la traducción de nuestro trabajo, pues vamos a presentar una exposición en Francia dentro de poco y todavía no creo que tendremos el discurso un poco único de
este
que es este que no va a ser más, creo que no va a ser más intelectualizado o más sofisticado, porque realmente es para el Ministerio de Cultura o para,
porque básicamente que... cuando hacemos un proyecto tenemos este punto de partida, y al tener este punto de partida y esta forma de pensar un proyecto desde el inicio, estamos estudiando un tema pequeño en París, un cliente español, al salir del organigrama funcional de cómo tiene que funcionar dicho equipamiento, pues Jerome y yo nos sentamos y aplicamos esta receta para llegar. Pero evidentemente lo que se va a presentar el cliente es primero el cómo hemos llegado a este resultado y luego el resultado. Pero, y de cara a esta conferencia, y que es una exposición también, pues básicamente será, presentamos varios proyectos, y lo bonito y lo que buscamos, y de hecho por eso nos han seleccionado, es que aplicamos, cual sea el proyecto, el mismo proceso. Pero no quiere decir que la arquitectura siempre es la misma.
Estuvimos en Milán hace poco para la exposición de Renzo Piano, la retrospectiva de Renzo Piano, y es verdad que te das cuenta que él, bueno, después de tantos años y con tanta distancia hacia lo que ha hecho y lo que va a hacer, porque para él su mejor proyecto es el que viene
el de mañana,
¿no? Pero te das cuenta que pues ves los paneles de concurso o ves las maquetas de estudio y ves lo que presenta para todos los arquitectos que vienen a verle en esta, porque había, me imagino que 90% de visitantes son arquitectos, ¿no? Pues hay una franqueza tremenda. No hay escenografía, básicamente. Bueno, hay una escenografía de recorrido, hay una escenografía de... Pero no... Yo creo que él... pues la historia que cuenta es la misma al arquitecto como probablemente al director del Times.
Entonces, y con estos ejemplos, vuestra historia hoy la tenéis ya localizada. Habéis dado algunos ingredientes. Habéis hablado, trabajamos desde la organización funcional, habéis hablado de contextualización. ¿Tenéis ya enumerados vuestros 5 puntos de la arquitectura y AD?
Pues tenemos solamente 3.
Tenemos 3. Nosotros vamos
a ver, los 3 puntos y AD.
Pues para nosotros, básicamente, el primer punto es la ergonomía. ¿Por qué la ergonomía? Porque nos gusta la idea que, cual sea la escala, pues el objeto tiene que estar adaptado, ¿no? La idea de adaptación y del juego de la escala y de la facilidad de vivir en cualquier escala, ¿no? Es esta ergonomía que nos parece importante, de que puedes hablar de un vaso como puedes hablar de una torre, pero que tengas esta sensación que el objeto está conforme con su función, ¿no? Y luego la segunda palabra es funcionalidad, porque realmente desde el principio tenemos esta idea que el programa pues no es solamente una hoja en dos dimensiones, sino que ya es parte del proyecto arquitectónico, ¿no? Y el tercer punto es contextualidad, porque eso creo que viene mucho de nuestra escuela, de nuestro recorrido, es que de todos los concursos donde participamos ganamos, perdemos, pero no conseguimos tener exactamente el mismo proyecto repetido en varios ciudades del mundo. Cada vez es un proyecto, cada vez es una, para nosotros, cada vez es una línea de desarrollo.
Es una nueva historia.
Y, por supuesto, nos preguntamos siempre, pues eso es nuestro vocabulario, pero este vocabulario pues tiene sus adjetivos, propositivos, sus verbos que nos permiten poco a poco esta gramática, ¿no? Que nos permite entrar en el contexto de manera diferente.
Hoy vuestro núcleo central, si se puede considerar así, está ubicado en Madrid, en Barcelona. ¿Dónde vivís? ¿Dónde dormís cada día?
En Madrid.
En Madrid.
Actualmente en Madrid.
Sí. O sea, hay un momento que hay la decisión entonces del desplazamiento nuevamente a Madrid.
Sí.
¿Cómo ocurre este nuevo desplazamiento?
Pues ocurre de forma, por desgracia, natural.
Porque por desgracia Madrid está muy bien, ¿no?
Madrid está muy bien, sí. Pero...
No tiene mar.
No tiene,
no tiene mar, eso es cierto.
En Madrid no hay playa.
Que os hicisteis el Barça, pero bueno, estos matices...
Este es culé total. Entonces, y al principio estábamos pues viajando un día a la semana a Madrid, desde Barcelona. Y poco a poco consiguiendo clientes interesantes en Madrid, teniendo una clientela en Barcelona... La mayoría de las veces, pues, delegaciones de grandes clientes madrileños en Barcelona. Nunca conseguimos tratar y trabajar para los grandes grupos catalanes. Entonces, bueno, estando en Barcelona con la delegación catalana de una promotora madrileña, pues nos iba a la mar de bien. Pero cada vez los madrileños se ponían más exigentes, queriendo estar o tener a Jerome o a mí, pues presente tal día. Entonces, de un día a la semana un viaje, pues se convirtió esto en 2 días, y al final terminamos, ahora 2 años, estando 5 días en Madrid y teniendo la familia en Barcelona, entonces fin de semana en Barcelona. Y tanto su novia, que es actualmente su esposa, como mi mujer y mis hijos dijeron, bueno, ¿qué pasa? Entonces la decisión pues la tomaron las mujeres, diciendo, pues, venga, lo dejamos y tal. No, y fue un poquito así.
Y es verdad que también corresponde un poco a este tema de que, pues, es muy difícil ubicarnos, es verdad. De hecho, tienes esta dificultad también. Y es verdad que en Madrid no tenemos que ubicarnos, porque tenemos un poco más esta faceta internacional, tenemos más facilidad también con Francia.
Ajá.
Ahora estamos, pues, con otros grupos que... catalanes, de hecho, pues con un proyecto en Dubái, y bueno, estamos un poco más, digamos, móviles, ágiles. Nos da la impresión de estar más...
Tal y como lo contáis, parece como si vuestra condición metropolitana la hubieseis podido desarrollar con más naturalidad en Madrid, finalmente, sí, que en Barcelona.
Por eso decía desgraciadamente. Pero básicamente lo que hay que entender, y es importante que la gente lo sepa, no es una huida de Barcelona hacia Madrid donde se respira mejor o tal. Es solamente que conseguimos más credibilidad en Madrid que en Barcelona. Barcelona tiene una cantera impresionante de arquitectos muy buenos, muy dinámicos. Y Madrid también, es decir, que no es que tengamos más facilidades de competir contra los castillejos o madrileños que los catalanes, en absoluto. Lo único es que la gente en Madrid, voy a hacer algo corto, esquemático, es que al final les da igual de dónde provengas, siempre y cuando hagas el trabajo bien y consigas seducirles.
La primera pregunta en Madrid es más qué haces antes de dónde...
Y quién eres.
¿Quién eres?
Y en Barcelona, en muchas ocasiones, como te lo decía, la gente nos decía, hombre, no, es que vosotros tenéis experiencia, me gusta mucho, pero tendréis que trabajar con un tal. Es primo, es cuñado, es no sé qué, es arquitecto, evidentemente. Yo, hasta hay clientes que nos dijeron, es que con este arquitecto he veraneado siempre en la Costa Brava desde hace décadas, tengo una confianza ciega, y con vosotros no, sé que trabajáis bien, pero con este, pues también, este estaba solamente para asistirnos. Y esto no lo tenías, no lo tienes de hecho en Madrid. Y eso es triste en un cierto sentido, porque el hecho de que nos hayamos ido, pues no ha sido voluntario, ha sido porque no teníamos más
remedio. Pero mantenéis igualmente...
Tenemos presencia aquí, y ves, estamos hoy, y por lo que decíamos, no es una huida, no queremos...
¿Cuántos estáis en Madrid en este momento en la oficina?
Actualmente 22.
22.
¿Y en Barcelona?
Y en Barcelona hay 3 personas, 4.
Sí, es más comercial que, que sí, sí, realmente el desarrollo, la producción, el, todo el desarrollo se hace en Madrid.
¿Y en Madrid cómo tenéis organizada la oficina? ¿Cómo hay, la estructura de trabajo?
Hay, lo que, el despacho está formado de, y nos ayuda bastante a, justamente a organizarlo. Mm. Hay lo que llamamos el front office y el back office. Mm-hmm. Y el front office son todos proyectos más nacionales.
Todos los proyectos que permiten realmente trabajar y poder trabajar con 20 personas en un despacho.
Trabajos esencialmente españoles. Y en el back office son los proyectos internacionales, los proyectos de Arabia Saudita. Uh-huh. Y el taller, entre comillas, de concursos. Sí. Es decir, que realmente tienes el trabajo el día a día, formal, con un jefe, que tenemos un director técnico que tiene un recorrido impresionante.
Para toda la oficina.
Para lo que es el front office. Uh-huh. Y en el back office, allí tenemos otro responsable, internacional, joven, es que internacional en el sentido de que es medio portugués, canadiense, habiendo
ha
estudiado.
Ha trabajado mucho en Washington. Eso.
Y este lleva todo el tema con nosotros de concursos y proyectos de gran escala. Y entonces, y físicamente estamos en la misma planta, lo único es que en Madrid estamos en un edificio industrial, en un barrio parecido a este, y en el edificio, pues los dos cuerpos están divididos o separados por un patio, y entonces por eso realmente el front y el back, pues...
Es fácil de entender.
Sí, sí.
Sí, y es verdad que pues teníamos esta idea de laboratorio desde hace mucho tiempo. Ahora nos dimos cuenta en Milán que realmente es más un taller que un laboratorio, porque sí. nos queda mucho por hacer a nivel de investigación. Uh-huh. Pero realmente es esta idea que pues de un lado hay pues el digamos la zona más presentable, que es la zona donde pues, acogemos al cliente, pero nos dimos cuenta también que el cliente le encanta la zona de laboratorio, la zona de donde realmente pues tienes pegado todo lo que todas las influencias posibles, claro, desde pósters de chicas desnudas hasta
sí, es taller, podría ser taller mecánico, es decir, según qué persona va poniendo en función del proyecto pues inspiraciones suyas. De hecho no tenemos de mujeres desnudas, hay que decirlo.
Pues habrá que poner. Y es verdad que es donde se crea un poco, se genera el acto creativo, ¿no? Ahí.
Y en esta, se nos agota el tiempo, tenemos un pacto siempre los podcasts de escala, que es no superar los 80 minutos, con el fin de que, por ejemplo, las personas que escuchan los podcasts en Madrid puedan oírlo en un CD. Sabéis que en un CD no hay más de 80 minutos. Y eso nos obliga un poco a limitar el tiempo, ¿no? Yo creo que tenéis una temprana madurez, ¿no? Porque sois gente muy joven, en un recorrido muy rápido, en el que entiendo que ese rozarse con otras maneras de trabajar os ha venido bien, os ha enseñado cosas, ¿no? Eso que comentábamos antes de la ingeniería. Creo que también hay un factor relacional importante, de algún modo intuyo que hay una facilidad relacional que os lleva a escoger bien los interlocutores para acometer determinados proyectos, incluso, de cierto modo, encontrar esos clientes. Eso es algo que me parece que no se aprende en las escuelas hoy por hoy, ¿no? En cambio, y habláis, insistís en comentar cuestiones que muchas de ellas son, en el fondo, síntomas de madurez, o al menos cuando aquí, en conversaciones de los podcasts de escala, hemos intentado identificar qué es la madurez, ¿no?, para un estudio, que se resumía como esa adecuación entre lo que quieres hacer y lo que eres capaz de hacer, más o menos, dicho a grandes rasgos, ¿no? Hay otro síntoma también importante de madurez que es, y con esto, con esta pregunta quizá despediríamos la conversación de hoy, que seguro que es primera de muchas, que es la consciencia de aquello que no estarías dispuesto a hacer. ¿Vosotros ya hoy sabéis en arquitectura lo que de ninguna manera estarías dispuestos a hacer?
Eso es una pregunta de estas que no te esperas nunca. Lo decía para contestarte de una forma muy, muy, muy en plan así. Básicamente, como cual sea el proyecto, intentamos aplicar nuestra manera de acogerlo, digerirlo y sacarlo. Uh-huh. No sé si existe un proyecto que no nos interesaría hacer.
Probablemente sería al nivel internacional, podría ser algo político, efectivamente. Uh-huh. Me imagino que algo para un dictador
Bueno, sería algo que sí, que nos yo toque creo la que, fibra, digamos,
yo creo que, más yo creo que es donde se, para nosotros no es el programa que podría pararnos, sino el cliente. Uh-huh. El programa, yo creo que, bueno, hay arquitectos que se asustan con las cárceles o... Uh-huh.
Hemos hecho pues plataformas logísticas, uh-huh. No, como Pero, como Son Nouvelle,
sí, como yo creo todos. Que no nos asustamos nunca de cara a un programa, de cara a la idea que un programa no corresponde a una estética y que no podemos hacer algo arquitectónico, uh-huh. con un programa tipo. Yo creo que esto para mí es realmente una equivocación. Uh-huh. Lo que sí que podría ser realmente un freno para nosotros podría ser el cliente, ¿sí? Pues sí. Me imagino que hay cosas que rechazaríamos por el cliente, no por el programa nunca.
Por indicios de no honestidad. Pues, ¿qué tipo de consideraciones dices?
O consideraciones sí. más políticas. Somos evidentemente demócratas totalmente. Mm. Y uno no puede tener la voluntad y el ser consciente del papel del arquitecto, ¿no? Del nuestro papel, que es un, como lo decíamos, es un acto público visto de todos. Y
aquí hay un ejemplo bastante interesante de nuestra joven experiencia, es cuando ganamos el concurso de las bases urbanas para sin techos en París, para uh-huh. que fue expuesto en la exposición en Beaubourg, uh-huh. y pues hubo bastante problemas sobre este tema, manifestaciones de arquitectos que no estaban de acuerdo sobre el programa y tal vez sobre la ética de la pregunta, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros pensábamos en este momento, cuando estábamos haciendo esto, que estábamos ayudando y que plantear esto no era, para unos era dividir el socialmente entre los que tienen una casa y los que no tienen una
dar
casa.
Dar un estatuto a los sin techos. Yo soy sin techo.
Dar un estatuto menor a un sin techo. Y tuvimos bastantes discusiones durante la exposición con gente, porque fue bastante violento al final. Sí. Uh-huh. Pero es el típico programa que nosotros no nos dio medio tratar. Porque francamente y creo y sigo creyendo que esta idea era muy buena y que hoy por hoy el déficit de espacio para la gente sin techo en Francia y en París hubiera podido ser un pelín más cubierto con estas bases, ¿no? Entonces eso es para mí un ejemplo de sí que el programa no nos da miedo, el cliente en este, o la idea de no. No nos daba miedo tampoco.
Mañana el cliente... un dictador nos pide su palacio, pues por fama, dinero, puede que digamos que no. A pesar de que represente una fama, un buen currículo y un dinero, puede que sí, la verdad, este señor sea un Pinochet o lo que sea, eso es totalmente bateau, como se dice en francés, pero es decir, es cierto que ahí, no por el acto social, sino por... Somos personas con ideas y no pega con nuestros pensamientos.
Es pues, más el cliente que el programa que nos puede impedir trabajar.
Bueno, yo creo que seguiremos esta conversación porque tiene fondo, tiene grueso, precisamente este aspecto, y me lo tomo además prestado, ¿no? Para continuarlo en las conversaciones de los encuentros íntimos que hacemos en Escalera. Os doy las gracias por visitarnos, por vuestra propuesta, por estar aquí, por enriquecer un poco lo que entre todos somos capaces de hacer. Muchas gracias
a ti,
Estefan.
Gracias, Félix.
Y enhorabuena por tu reciente boda, Jerome.
Muchísimas gracias.